Descubre Note Living, la nueva generación de alojamiento flexible llega a Madrid.
Estudios y apartamentos de diseño amueblados con todos los servicios y gastos incluidos.
Con increíbles zonas comunes, gimnasio, coworking, piscina y mucho más donde conectar con gente como tú.
Entra en note-living.com y reserva ya tu estancia en Note Madrid de Alcobendas.
Note Living, borrón y cuenta nueva.
Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Oye, que enseguida comenzamos con Aquí hay Dragones, pero es que estamos muy contentos porque hay unos señores muy amables que han decidido patrocinar este programa. Se llaman Storytel. Son una aplicación de entretenimiento que tienen miles de audiolibros y que además te ofrece una tarifa plana para que puedas acceder a todos los que te dé la gana. Y tienen libros buenísimos como este.
Antonia Scott solo se permite pensar en el suicidio 3 minutos al día. Para otras personas, 3 minutos pueden ser un periodo minúsculo de tiempo. No para Antonia.
Esto es Reina Roja, de Juan Gómez Jurado, que es un tío al que yo sigo muchísimo. Bueno, pues que sepas que si te metes en www.storytel.com/dragones, el primer mes te sale gratis y puedes acceder a todos los libros que te dé la gana. Ahora sí, comenzamos con Aquí hay Dragones.
Cuando los cartógrafos del Renacimiento reflejaban en sus mapas una zona jamás pisada por el hombre y por tanto seguramente peligrosa, dibujaban una criatura mitológica y escribían debajo: Hic sunt dragones. Aquí hay dragones.
¡Bienvenidos a Podium Podcast! ¡Bienvenidos a Aquí hay Dragones! ¡Más charlita! ¡Ha venido hoy Rodrigo Cortés!
¡Javier Cansado!
Y ya.
Arturo González Campos.
Ya está, porque
he mirado al sitio de Juan.
Conseguido volver a comenzar el programa sin Juan. Es increíble, hueco, que siempre pica, ¿eh?
¿Tú qué dices? ¿Que es un 1 o un 2 lo que está haciendo ahora?
Yo creo que es un 2 como un camión, iba a decir.
¿Y esta vez va a reaccionar bien o va a reaccionar mal?
Yo creo que se va a enfadar mucho.
Ojalá.
No le siento bien. Ya en algunos programas que ha pasado, en un programa anterior en el que ha pasado, y que reincidamos en ello.
La gente lo que no sabe es que Juan es un monstruo.
Sí,
hombre. O sea, Juan, fuera del micrófono, es un monstruo. Es una muy, muy mala persona.
Muy mal carácter.
Sí. Trata muy mal a la gente.
Nosotros aquí vendemos una imagen beatífica de Juan, pues porque, bueno, pues porque escucha, para que le queráis.
Y este tópico que se dice, es amigo de sus amigos, en este caso. Amigo de sus amigos.
Ese tópico está bien para quien los tenga.
No tienes amigos.
Juan sería probablemente amigo de sus amigos, porque ¿quién no es amigo de sus amigos? Si no, no son amigos.
Claro, lo que tiene es a nosotros, que nos tiene esclavizados, trata fatal.
¿Estás indignado por algo a lo mejor?
Me ha pasado una cosa extraordinaria esta mañana que quiero compartir con vosotros, porque mi actitud no sé cómo calificarla. Y quiero compartirla con vosotros. Fijaos una cosa impresionante, ¿vale? Estoy en un semáforo, ¿vale? El semáforo está en rojo para los peatones, por ende, en verde para los vehículos.
Tú eras peatón.
Yo siempre soy peatón.
Siempre eres peatón.
Sí, vale. yo soy peatón, ¿vale?
¿Puedo hacer una cosa muy poco radiofónica?
Venga.
No estaba prestando atención. ¿Me puedes empezar otra vez?
O sea, en una situación de audio...
Lo vas a entender súper rápido. Lo vas a entender muy rápido, vale. La situación nos ha pasado.
Mira,
a todos.
Juan ya está hurgando...
Estar parados en un semáforo...
En un abrigo.
Y el semáforo en rojo.
No tiene buena cara, atención,
¿eh?
Ahora ya sabe que se la hemos colado, evidentemente.
¿Ha
no vamos a hacer como que no lo sabe. Abre la puerta.
¿Por qué estaba cerrada la puerta de la terraza? ¿Por qué salió un momento para hacer una llamada de teléfono?
Pues alguna mala persona habrá cerrado esa puerta de la terraza, Juan.
Juan, tú puedes llegar tarde, puedes llegar pronto, puedes enfadarte. Lo que no puedes es decir algo a 12 metros del micrófono.
Claro, porque...
La indignación no le llega a nadie.
¿No conoces al diablillo de la cadena SER?
¿Puedes repetir, por favor, lo que has dicho?
Titibilus. Es que no, de verdad, que he intentado salir de la terraza, que he salido un momento y el pomo no giraba.
Sí, aquí lo hacen mucho.
Ponte los cascos.
Tú sabes que el pomo no tiene que girar solo, ¿no? Que hay que accionarlo.
Sí, pero de verdad, lo he intentado con todas mis fuerzas.
No se ha pasado horas ahí, Francino, ahí fuera, esperando a que alguien la abriera, porque
estoy,
eso pasa continuamente.
Por favor, centrad vuestra atención.
Juan, pues te toca a ti el segundo tema. El primero de Javier Sios de Lente.
Javi nos estaba contando que estaba parado en un semáforo.
Estoy en un semáforo.
Estaba en rojo para los peatones
y en verde para los automóviles, por ende, ¿vale? Entonces, Ha habido una pequeña clarita, ha habido un momento que han dejado de fluir los automóviles, un poquito. Entonces han aprovechado dos personas, claramente con fisonomía española, dos personas españolas, y han pasado en rojo, ¿vale? Y había una chica japonesa, también por su fisonomía, oriental, pero japonesa, porque luego la he escuchado hablar, y como ha visto pasar a las personas...
Y distingues perfectamente el japonés del chino.
Perfectamente. ¿Y quién no? Y que cualquier persona que haya viajado lo sabe. Vale. Cualquier persona que haya estado en Macao sabe, vamos... Entonces, él se pone, sin darse cuenta, se pone a caminar porque ve pasar a dos peatones, pues ella dice, deduce, está verde. Entonces pasa
deduce
sin mirar.
Deduce que es un país civilizado.
Eso, pasa sin mirar, os lo juro, pasa sin mirar, ¿vale? Y entonces se va una maleta incluso, y los coches venían zumbando. Vamos. Entonces ella, absolutamente, estaba en otra, entonces...
¿La maleta pesaba?
Sí, era con ruedas, pero ahora entro
los
yo.
Los coches entre ellos diciéndose, ve un Charlie, vamos
ahora,
a poner...
Y ahora entro yo y le digo, ¡corre, corre! Y claro, no me hace ni caso, claro. Hasta que me doy cuenta, todo esto pensando a la velocidad de la luz, al cuadrado, ¿vale? Le digo...
Mayday.
Digo, como no me hace caso, digo... Run. Entonces ella ha pensado en la película de Kurosawa y se ha quedado parada como las liebres cuando le dan las largas. Se ha quedado en medio del semáforo.
Claro.
Y entonces le ha empezado a dar plata. Vamos, corre. Y porque los coches, os lo juro, no paraban. Ay, no paraban.
Tú sabes, Javi, que en Barcelona los semáforos están sincronizados de forma completamente diferente, no ya de Madrid, sino del resto de España. De modo que, si bien la gente normal está acostumbrada a que cuando empieza a parpadear, por ejemplo, significa que, vale, que aún llegas.
Sí, aquí
incluso
no.
A veces, si no has empezado a cruzar y empieza a parpadear, dices, bueno, llego.
Aquí
llego.
No.
No. En Barcelona significa, si has dado un paso,
¿vuélvete?
Significa salta atrás.
¿Vuélvete?
Y si has dado ya dos, significa corre por tu vida.
Bueno, pues la chica esta, la chica japonesa, al final...
En Barcelona la japonesa habría muerto, seguro.
Te digo una cosa, Javi, para otra vez que te suceda esto, quiero que sepas que en japonés el verbo correr es hashiru.
Hashiru.
Hashiru,
vale, pues
tenías que haber dicho hashiru, hashiru,
hashiru, hashiru. Lo ha tirado por
la cara. Salvarás la vida de la próxima japonesa, no se puede estar salvando japonesas todo el rato, Javi. Oye, vamos ya a la primera contienda, atención.
¡Tijera!
Sale una tijera, dos tijeras, Javier Cansado, Juan Gómez Jurado y Rodrigo Cortés, un papel,
os he vuelto a engañar.
Fracasando completamente.
No se sabe quién ha ganado, pero sí se sabe quién ha perdido.
Has perdido tú clarísimamente y ahora sí que viene la contienda dura, la contienda difícil entre
¿Puedo,
Juan
¿puedo, Gómez Jurado. ¿Puedo entrenar, Juan?
Entrenar, sí,
¿puedo
sí.
Entrenar,
que,
Juan?
La verdad es que lo sueles bordar,
Juan,
¿eh?
Cierra
cuando
los ojos.
Rodrigo entrena a Juan, no siempre ganas, Javi, cuidado.
Juan,
sí.
Cierra los ojos.
Cerraos.
Y usa la fuerza.
Vale.
Vaya consejo.
Juanito, mira.
A ver, mucha atención.
¡Piedra, papel o tijera!
¡Los dos han sacado piedra!
Pero vamos a ver.
Vas bien, Juan, vas bien.
Juan ha usado la fuerza.
Te estoy haciendo piedra.
Javi ha usado la trampa.
Juan, vacíate de todo ego. Sé impersonal.
Sí.
Adelante, por favor, Borja.
¡Piedra, papel o tijera!
Hay papel por parte de Juan Gómez Jurado y piedra por parte de Javier Cansado.
¡Gano yo! ¡Toma! ¡Es la primera vez que la piedra gana el papel!
No podemos hacer eso, no. Javi. No podemos, no podemos. Mira, ya
hay
me ha costado a mí
internacionales.
Aceptar. Ya me ha costado a mí aceptar esto del papel y la piedra, pero ya,
o sea,
yo ya
podemos
tengo...
hacerlo, pero nos lo impugnan en Estrasburgo.
Sí, no, claro. O sea, esto llega muy arriba. Si
de repente ha habido un momento en el que yo he sentido como una especie de fuerza que interconectaba todo el estudio, los micrófonos,
no
las botellas de agua. Y la he canalizado y
Juan,
esa fuerza
la puerta
ha dicho,
de la terraza sigue cerrada, ¿eh?
Y he sacado un papel y he ganado.
¿De qué vienes a hablar?
Si, me,
Juan,
si me, me hubieras mirado a mí, hubieras visto lo que ha pasado realmente, pero bueno.
Hoy quiero hablaros de comida muy, muy peligrosa.
Me persiguen huevo frito, con patata y con ajito, con el centro amarillito y una viena para mojar. Me persiguen huevo frito, con el borde.
Otra vez pincha el sustituto.
Bueno, he de decir que toda la selección musical la ha hecho Arturo Ringo Starr González Campos.
Sí, es verdad. Deja de llamarme Ringo Starr.
No, es que ha quedado. O sea, eso hace 15 días cuando sacamos el programa.
¿Me estoy sintiendo bien con esto? Hombre, Me persigue un huevo frito, me parece una obra maestra que debía sonar en
Así
aquí
Dragones. Así que todas las canciones quiero que sepáis que las he colocado en connivencia con Arturo González Campos.
Pero pediste consejo, ha sido motu proprio.
¿Ha sido pedir consejo?
Ha sido que me está echando toda la paletadita de mierda, me la está echando a mí por la música de esta sección. ¿Vienes a hablar de comida, entonces?
De comida muy, muy peligrosa. Atención. ¿Por qué? A ver, vosotros, ¿qué es lo más peligroso que os habéis comido?
Un huevo frito.
¿Pero dale metáfora o...?
No. No, peligroso de verdad.
O sea, comerse peligroso. Yo me he comido, por una apuesta en este caso, un mazacote de wasabi.
¿Un mazacote entero de wasabi?
Sí, sí, pero por una apuesta, por ganar un
dinero.
¿Pero
comerse algo peligroso no es comerse un león, por ejemplo?
Claro, no lo sé.
Bueno, depende, si es vivo, si es un sashimi de león.
Algo caducado, por ejemplo.
Podría valer también. Mi planteamiento hoy es el siguiente.
Arturo no va a contestarte.
No, a mí no me hagas preguntas, da igual.
¿Qué es lo más peligroso que te has comido?
Yo he comido matarratas.
¿En serio?
Sí, he comido matarratas. Pero, también una apuesta.
Eso no es peligroso si no eres rata.
Claro, eso es lo que yo no sabía.
O sea, matarratas...
Eso es lo que yo no sabía.
Con cianuro.
Me lo dio un amigo, en plan, un reto, venga, a ver si tal... Pero,
tengo una duda. Si el matarratas está caducado, ¿mata más o menos?
Mata a... No lo sé. No lo sé.
Bueno, mi planteamiento hoy es el siguiente. En lugar de contaros una historia, voy a hacer un ranking. Voy a hacer el ranking de los 7 alimentos más peligrosos del mundo.
¿El pimiento verde lo vas a decir?
No lo voy a decir.
¿Sabes que el pimiento verde tiene un principio activo venenoso?
No lo sabía.
Sí, pero para que te haga efecto tienes que tomarte como 20 kilos. Pero tiene un principio activo venenoso, el pimiento verde.
Que no me ponga yo una tarde, ¿eh? Ya.
Bueno, debe haber muchas cosas que con 20 kilos sientan mal.
Te mueres, ya, pero es que eso... Sí, bueno, vale. Claro. Y depende de lo que hagas con ella. Bueno,
bueno, el octavo alimento más peligroso del mundo serían 20 kilos de pimiento verde. Pero bueno, en la mecánica de la sección está un poco inspirada en Javier Cansado.
¡Ole!
¿Vale? Ah. La mecánica de la sección es que voy a asociar cada alimento a una canción. Entonces, primero va la canción, precioso, y vosotros tenéis que intentar adivinar de qué alimento se trata.
Perdona, Juan, ¡Un cúter!
Pero es un alimento, o sea, es un producto, o es un plato, o es un, por ejemplo, yo que sé, fabada, o es la fave. ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes por dónde voy?
Es producto y alimento. Voy a mezclar.
Bueno, el reto es mayor todavía.
Uf, claro.
Javi, a ti esto te encanta.
A mí esto me vuelve loco. Yo estoy enajenado. Venga, tira del primero.
Adelante,
vale,
venga.
Comenzamos del 7 al 1.
¡Una sierra!
El séptimo alimento más peligroso del mundo. Vamos a empezar por su canción.
Una mirada con helado de miel. Tómala despacio que se enfada el camarero.
¡El helado de miel!
¡Un camarero!
¡Un camarero de mal humor!
La estás tarareando, Arturo, con el bajini.
Pues yo tengo la cabeza muy enferma, o a mí sopa de amor. Cuando yo era pequeño me sonaba una cosa y ahora ya me está sonando a otra, fíjate, ¿eh?
Bueno,
que es la edad.
Adivinéis, igual no es una sopa, es un plato de cuchara.
El amor.
Un plato de cuchara.
Sí.
Un plato de cuchara.
Es un plato de cuchara.
La vida.
Pero que es peligroso.
Es muy peligroso.
Pero peligroso donde lo comas, o da igual el lugar donde lo comas.
No, depende de la elaboración.
Por ejemplo, un plato de legumbre en un acantilado haciendo equilibrios, justo con un viento.
Claro, muy peligroso.
Rolando a 7.
Para amar hay que abrir el corazón y eso te deja en una posición vulnerable.
Bueno, el séptimo alimento más peligroso del mundo...
Y si te dañan el corazón, tu corazón se hace sopa.
El séptimo alimento más peligroso del mundo es un plato de cuchara. Igual sería más un plato de puré, pero no he encontrado ninguna canción, o no ha encontrado Arturo ninguna canción de purés.
Yo le dije, purés.
El séptimo alimento más peligroso del mundo es la tapioca.
¿Qué me estás diciendo? Pero la tapioca, pero así, la tapioca.
No, a ver, es que, como sabéis muy bien, la tapioca se hace a partir de la mandioca, que es una raíz que se consume principalmente en África y en Sudamérica. Sí. Vosotros decís, ¿habéis comido tapioca? ¿Tú has comido tapioca?
He comido tapioca, sí.
¿Tú también has comido tapioca?
Yo no sé ni qué es la tapioca.
Yo una vez me comí un mazacote de tapioca por una apuesta.
Es parecido a la maicena, pero es una especie de puré chungo.
Sí, sí. Ah, suena peligroso, sí.
Bien, bueno, diréis, he comido tapioca, no me he muerto.
Por eso es el séptimo, claro.
Vale, no, vosotros no, pero otros sí. Porque si no se procesa bien la raíz y acaban partes crudas de la raíz de la mandioca en la tapioca...
O chinchetas.
Hay una enzima que contiene la mandioca que se convierte en cianuro en combinación con los ácidos del estómago.
Ajá. Pero bueno...
Esto es,
o sea, interesante. Si comes mandioca cruda, digamos, sin procesar, en el estómago se te forma cianuro.
Cianuro.
100%.
A mí, o sea, que el coronel tapioca me pareció un mierda y ahora de repente, fíjate.
Cualquier persona que coma mandioca no muere, o sea, ¿es así?
No, solo si esa mandioca no ha sido bien tratada o si la tapioca contenía partes crudas de mandioca.
Y el sexto alimento es...
Puede ocurrir esta desgracia. 134 personas murieron en el mundo en el año 2016 por comer tapioca.
Madre mía.
Y más de 10.000 personas fueron hospitalizadas.
Fíjate.
Atención, la tapioca es peligrosa. Vamos con la siguiente canción.
Sabor de amor. Todo me sabe a ti.
Vamos.
El amor. Un mejillón.
¡Mira, Texas!
El amor que te abre el corazón y te hace vulnerable.
Bueno, yo aquí,
los piñones.
Aquí he de decir que le pedí a Arturo una canción de Almejas y me vino con Sabor de amor.
Claro, porque dice del negro de un mejillón son tus ojos en su punto de sal.
Sí. Bueno, por
porque
eso
le chupaba los ojos.
Por eso porque
es precioso, ¿eh?
Y le chupaba los ojos.
Una metáfora bonita,
claro,
bonita.
Hombre, bueno, hay que
por
caer.
Eso y porque la
canción.
La canción los ojos. Pues habla... Puedes decir del negro de un mejillón son tus uñas en su punto de sal.
Hay que caer en que el mejillón tiene como unas pestañitas. Si lo ves, hay una parte de la vulva que
el
tiene.
El amor.
Todo eso que decís está muy bien y también porque la canción habla sobre un cunilingus. Pero bueno, en el puesto número 6 tenemos las almejas de sangre, la Tegilarca granosa. Son llamadas así por el color rojizo de su carne. Se encuentran en las costas de los océanos Índico y Pacífico, en Sudáfrica, en Australia, en el sudeste asiático. Bueno, ¿sabéis qué pasa? Que esta...
Dejad de pensar si la canción habla de un cunilingus y escuchar a Juan, por favor.
Esta canción, esta almeja vive principalmente...
A ver, aguanta un momento. Javi, Borja. Pues igual sí.
Bueno, esta almeja vive a 1 o 2 metros del agua, viven enterradas en la arena y lodo, y en este ambiente que tiene muy poco oxígeno, tienen que tragar virus y bacterias para obtener los nutrientes que necesitan. Estos son patógenos, por ejemplo, causantes de enfermedades como la hepatitis A, la hepatitis E, la fiebre tifoidea o la disentería. Estas almejas son consideradas un manjar absoluto en China, pero el problema es que si no se cocinan bien, pueden transmitir esas enfermedades de las que se alimentan. Y, por ejemplo, en Shanghai, como diría Javier Cansado.
No, Javi no hace la H.
Shanghai. Depende, si lo hago nasal. Dice por nasalidad. Shanghai. Por eso no.
No me extraña que no te entendiera la japonesa, Javi.
En Shanghai la suelen preparar con un hervido muy rápido que en ocasiones no elimina los patógenos. Este bivalvo, esta almeja, fue responsable de un brote de hepatitis en 1988 que afectó a 300.000 personas, de las cuales murieron 31.
Pero escúchame.
El porcentaje es bueno.
Hubo 300.000 personas que comieron esos bivalvos que ha dicho.
Sí.
300.000 personas.
Y murieron 31.
La mayoría sobrevivieron.
Estoy con Rodrigo.
Eso no es peligroso.
Yo digo que 300.000 personas se comen... Te das a comer churros y de esas 300.000, 30 mueren seguro.
Hombre, si se comen
de cartón de churros.
No por los churros, se mueren porque tienen que morirse. O sea, esa es la vida.
Hombre, se comen 20 kilos, que era tu planteamiento con el pimiento. Venga, vamos con la siguiente canción. En el puesto número 5.
Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola. Osito gominola.
Solo buena música, ¿eh?
La gominola.
Osito gominola.
A ver, Arturo, aquí me tienes que explicar. Porque yo te pedí música para una rana africana. O sea,
claro, por las ranas de gominola de
no
Harry Potter.
Sí, está claro.
Es que está todo perfecto, está hiladísimo.
¡De chocolate!
Claro, pero también había de gominola.
Bueno, la rana africana Sicephalus adpersus se extiende por buena parte del continente africano. Tiene una carne muy apreciada, sobre todo en Namibia, un país que me gustaría algún día visitar. Si nos escucha la Cámara de Turismo de Namibia...
Que nos escucha.
Bueno, se comenta la
rana allí.
Ahora
mismo, en el sistema de megafonía del aeropuerto de Namibia, estamos sonando.
Está sonando, lo ponen muchísimo. Va la gente por Namibia ahora mismo. Enemigo, minola. No sabe lo que dice.
Se consumen solo las ancas de la Sicephalus adpersus. Aspersus. ¿Por qué? Porque los órganos y la piel de esta rana y de muchas otras contienen, como sabéis, muchas sustancias tóxicas para los humanos.
Pero vamos, aunque no la contengan, ¿qué coño vas a hacer tú comiéndote los rellenos de una rana? Sean, incluso si son benéficos para la salud. Mira lo que te estoy diciendo, Juan.
Pues no es buena idea porque podrían provocarte fallos hepáticos.
Mi tesis es que si no te producen fallos hepáticos, tampoco te los comes, los intestinos de una rana.
Los lugareños de Namibia...
Pero chupar la piel.
Suelen consumirlas, atención, suelen consumir las ranas después de la tercera lluvia. Y diréis...
¿Por qué? Claro. ¿Cómo puede ser eso?
¿De la tercera lluvia de ranas?
De la tercera lluvia de la zona. Entonces diréis, ¿y cómo puede
¿Cómo
ser
puede
esto?
Ser eso? ¿Y por qué no la segunda?
Claro, ¿y por qué no la segunda, por ejemplo?
¿Quiere ser la tercera?
¿Por qué no, por ejemplo, la primera ya, que serán las mejores casi?
¿Y cómo controlan si, por ejemplo, está nada más que orvallando, si eso cuenta como lluvia o no?
No, tiene que ser lluvia en serio.
¿Y si llueve poco ese año, por ejemplo, y no llega a llover tres veces, ese año no se come ranas? ¿Habrá una plaga de ranas que luego será imposible de controlar al año siguiente?
No, tiene sentido. Conectamos con la embajada de Namibia para que nos explique este... No, no tenemos.
Con la primera lluvia, las ranas comienzan a aparearse. Con la segunda lluvia, digamos que alcanzan la mayoría de edad.
¿Y ellos saben contar las ranas? ¿Saben qué es la primera lluvia?
Ahí no interrumpáis a Juan.
No, en serio, ¿cómo saben qué es la primera lluvia ellos?
Pues de la misma forma que el girasol sabe dónde está el sol.
La intuición natural les lleva.
Yo quiero una respuesta.
Se pone a llover y ellos...
Vamos a ver, se me da la respuesta y yo me callo.
No, esto se llama intuición anfibia. Entonces,
se pone a llover, los murcianos hacen migas y las ranas estas se ponen a copular. Bueno, pues ya
correcto,
está.
Y entonces la segunda lluvia se desarrollan los renacuajos y en la tercera ya las ranas se supone que han alcanzado la mayoría de edad. ¿Por qué se hace esto? Porque las ranas jóvenes que no se han apareado son las que acumulan más toxina.
Vale. Solo se come la rana adulta ya, una rana que está ya, que ya lleva... tres lluvias encima.
¿Pero tres lluvias? ¿Con qué frecuencia llueve en Namibia? Porque...
Con una frecuencia muy esporádica.
Cada mucho tiempo.
Y tienes que, a lo mejor, si no te has llevado las cuentas, crees que es la primera y a lo mejor es la tercera del otro tanda. Claro. ¿Sabes lo que te digo?
Bueno, vamos con la siguiente. En el puesto número 4.
Hace 400 años que no como carne fresca.
¡El amor!
Antropofagia. No, la carne humana es muy beneficiosa. Lo
no,
que es, malo,
es muy peligroso.
Lo que es malo.
Trata tú de comerte a alguien.
Lo que es malo es que te muerdan cuando estás vivo. Yo, Arturo, aquí sí que necesito una explicación, porque yo te dije, por favor, Arturo, una canción para pulpos.
Para pulpos, carne fresca. Carne fresca. El pulpo, si no está fresco, no te lo comes. No te lo comes, no te lo recomiendo. Mejor chupar una rana.
Vale, en el puesto 4, el sanakji. Es un plato tradicional de Corea del Sur. Es solo apto para los estómagos más valientes porque es un plato de comida cruda que se elabora con el netji, que es un pulpito pequeño, octopus minor. Pulpito pequeño, octopus minor.
Sí, no lo repita dos veces, lo hemos entendido todo.
Que es endémico de las costas del Mar de Corea. Se corta en vivo en trozos y se sirve en el acto acompañado de aceite y de semillas de sésamo. Y a veces se sirve entero. ¿Qué ocurre? Que los trozos del animal siguen retorciéndose en el plato mientras te lo estás comiendo. Y aquí viene el peligro.
Hacen cosquillita.
Eso fue en el programa anterior. Porque las ventosas del pulpo siguen activas. Entonces los trozos se pueden agarrar a la boca o peor, a la garganta.
Pero las ventosas están activas siempre, ¿no? Pues son ventosas.
Pero son muy pequeñitas, además son minors.
Claro, pero... No es hombre, vamos a ver. Tú, por ejemplo, sabes que si te comes un pulpo...
No, no te enfades, Juan, ¿eh?
Tú,
No, Juan.
Yo sí veo cierto motivo para que se enfade.
Juan, buen rollo, ¿eh?
Vale.
Somos compañeros todos, daos la
Juan,
mano.
¿Estás bien?
Sí. Es que, a ver, vosotros sabéis que si os coméis el pulpo, tenéis que masticarlo muy bien.
Lo que hay que hacer es golpearlo o congelarlo.
Vale, pero si no lo haces, y hay quien no lo hace, pues entonces corres un serio peligro. El año pasado, sin ir más lejos...
¿Cuánta gente ha muerto por ventosa de pulpo?
11 personas
¿De cuántos? ¿De cuántos?
No lo sabemos. Mucha gente come este pulpo
no,
en Corea.
Claro, no
de toda la humanidad, 11 personas.
Si son 11 personas en Corea.
De 15, pues sí, son muchas. Pero si son 11 de 58 millones de personas...
¿Te imaginas que hubieran muerto 11 de 11? Es impresionante.
Atención.
Es un superregistro. Yo no comería pulpo de ese.
Porque el pulpo se les enroscó a estas 11 personas en la campanilla.
Ay.
Entonces se les formó una especie de obstrucción.
No, una especie
así,
no, Juan.
No es una especie.
Bueno, se refiere a una especie muy concreta de obstrucción.
Bueno, quiero dar las gracias, por cierto, a Miguel Ayuso, que es un experto culinario que me ha ayudado con esta lista de los
muchísimas gracias.
De los animales más peligrosos,
Miguel,
de los platos
la culpa no es tuya, ¿vale?
Más peligrosos del mundo. Me voy a saltar el 3, porque ahora de repente me está pareciendo que no es tan peligroso.
Ah, vale.
Y vamos directamente con el puesto número 2.
Spoonful of sugar helps the medicine go down. The medicine.
Comerse a Maricopi.
Hollín, hollín. Hollín, comer hollín.
Comerse cucharilla.
Hollín, hollín.
Hacerle un cunilingüe a Maricopi.
Que tenga la mala suerte. Que tenga la mala suerte que el paraguas con mucho viento se te dé la vuelta y te lo tragues.
Hay una peli muy buena de Blake Edwards que se llama SOB, S-O-B, que son las siglas de hijo de puta en inglés, y cuyo lema era Mary Poppins enseña las tetas.
Eso es.
Porque
sois
salía...
honrados bandidos.
Aquí lo
voy a decir en castellano porque está mucha gente buscando, es que ahora
sí,
mismo como
pero además honrados ponían la H pequeña, sí, y la O enorme.
Y la O en grande,
o sea,
para
ni
que
siquiera buscaron un adjetivo que fuera con O.
Unos genios.
Ay, madre. Bueno, Arturo, aquí también necesito explicación porque yo te pedí una música para un queso.
Para un queso.
Un
sí,
queso. Y me he puesto Mary Poppins.
Mary Poppins, sí. O sea, no tengo explicación. No tengo explicación, sí. No iba a cuadrar todo.
Queso
no todo.
De cabra.
Queso de
cabra. ¿Es de cabra tu queso? Es de...
Me quieres ayudar, Javi, y yo te lo agradeceré,
sí,
toda la vida.
Sí, pero es peor.
Pero
es,
no tiene explicación.
Es peor.
No.
Es el que. El puesto número 2 es el Casu Marzu. Es el queso tradicional de la isla de Cerdeña.
¿No es de Asturias?
No, porque además, mira, es curioso, porque en Cerdeña se habla un dialecto que se parece mucho a lenguas del norte de España, como el gallego y el asturiano, porque además también suelen tener esas terminaciones en U. Bueno, el nombre literal de este caso Marzu es queso podrido. Se elabora con cabra,
mira,
con su leche.
Mary Poppins.
Pero introduciendo, atención, deliberadamente en la leche unas larvas de la mosca del queso, la Pifila casei, que produce un nivel más chungo, más acusado de fermentación. Entonces las larvas se pueden ver a simple vista porque miden más o menos unos 8 milímetros. ¿Sí?
Unos 8 metros.
Incluso
se ven a simple vista, pero de lejos.
No, cuando te acercas al queso, incluso se da el caso, pues están vivas, obviamente, que saltan sobre ti mientras tú estás comiendo el queso. Esto es verdad, o sea, os recomiendo que busquéis vídeos del caso Marzo en,
maravilla, de
en YouTube y
qué
veréis cómo se arrojan.
Tengo anécdota de esto maravillosa, pero no voy a contar. Tengo anécdota de queso.
No puedes hacer eso,
una anécdota maravillosa.
No puedes hacer eso.
Estamos unos amigos comiendo en un sitio, estábamos en Lisboa comiendo en un sitio y nos daban mantequilla para acompañar la comida. Y nos encantaba la comida, ¿no? Y un día y otro y al cuarto día vamos y se había acabado esa mantequilla. Y le digo, mire, es que solo me ha dado esta mantequilla y se ha acabado, deme más. Y se la enseño y entonces se empieza a gritar y me la quita. Se había podrido la mantequilla y nos la estábamos comiendo nosotros como si fuera queso. Entonces estaba la mantequilla podrida, directamente era pocha y yo nosotros la comíamos como si fuera mantequilla exquisita.
Inventaron el caso. Las anécdotas de Javi son maravillosas, ¿eh?
Son magia.
Y decía el camarero, decía, españois.
Porque todas tienen moraleja.
Españois.
Estas, como os decía, pueden saltar incluso sobre el comensal. Pero que salten sobre ti no es lo peor que puede pasar, porque el problema auténtico es que las larvas sobreviven, las larvas de la mosca del queso sobreviven en el estómago de las personas. Y esto puede provocar, y de hecho provoca, en más del 75% de las personas que ingieren el queso Marzu, a ver si te atreves ahora a desafiarme las estadísticas. 75%.
¿De que mueren?
¿El 75% mueren?
No, sufren fuertes diarreas garantizadas.
Pero no mueren.
Pero eso es la ruleta rusa.
Pero no,
o sea,
¿vale?
La gente es un deporte de riesgo.
Pero
vamos a comer queso y a ver quién va antes al baño.
Pero es que, vamos a ver, es una ruleta rusa en la que tres balas sí y una está vacía.
Bueno, vale, pero no muere nadie, no veo el peligro. Quiero decir, lo puedes, bueno, lo asumes.
Yo no le veo tampoco mucha lógica, Arturo.
Bueno, pero, o sea, son muy elevadas.
Bueno, tiene que estar buenísimo. Una cosa, ¿está buenísimo?
Eso dicen los que lo han probado. Pero, de todas formas, que sepáis que la comercialización está prohibida en la Unión Europea.
Normal.
Pero la gente sigue fabricándola en Cerdeña en su casa, porque no son muy europeístas, y se pueden
comprar. Es como el orujo aquí, que siempre te dan uno que dicen, este es hecho de casa.
Este es de casita, ¿no?
Lo mismo, sí, ¿no? Pues
estándar, son de confianza.
Con este, verás qué diablo.
Son las moscas, las moscas de mi caca.
Falta el que más, ¿no? El uno.
Sí,
falta el que
más. El uno, mucha atención.
Que empieza por Pimi. Empieza por Pimi.
¡El amor!
¡Pimi!
No, no, no es el pimiento verde, ¿no? Javier Cansado. Vamos con el uno, el alimento más peligroso del mundo, pero esta vez vamos a poner la canción desde el principio, a ver si adivináis cuál es este alimento.
¡El acordeón!
¿Sabéis quién es?
Todavía no.
Mira cómo me gusta hacerle un gurilingus a Julio Iglesias.
Mi bacalao con papas. Mira cómo me gusta. Cómo me gusta el bacalao, mira.
A ver, Arturo.
Mi bacalao con papas.
Yo te pedí
una obra maestra esta canción.
Una canción para el pez globo. Uh-huh. Y me pones el bacalao de Julio Iglesias.
Pero bueno, en esta canción que Julio Iglesias dice, mira cómo me gusta tu bacalao con papas. O sea, es Julio Iglesias ya extremo, ya es Julio Iglesias punky.
Es Julio Iglesias cuando se hace amigo de Charlie Sheen, ¿no?
Julio Iglesias muy
y
loco
salen
ya,
de noche
muy
ya.
Extremo, muy extremo ya.
Bueno, el alimento más peligroso del mundo es obviamente el pez globo, el que conocemos todos como fugu, que es como se denomina...
Todos.
Bueno, tu chica japonesa,
no,
por ejemplo,
no, todos,
si hubieras dicho...
Espérame, Juan, todos y todas. Es que decir, me reí por eso, hombre.
Vale, tu chica japonesa.
Yo sé por qué es peligroso.
Porque es peligroso.
Porque lo pinchas y ¡pum!
Tu chica japonesa, si en vez de gritarle ¡Hashiru, Hashiru! Que es corre, corre, le hubieras dicho ¡Fugu, Fugu!
¡Fugu, Fugu!
Pues entonces igual le hubiera dicho ¡un pez globo! ¡Hay que huir! Bueno,
¿por qué es tan peligroso el
pues
fugu?
Este, el pez globo es un pez de la familia de los tetradóntidos, que son los peces globo, los puercoespines del mar. Y es un plato legendario también, que al que da nombre la palabra fugu, que se elabora con su carne. Si habéis visto en el episodio de Los Simpson muy
sí,
famoso
sí, sí.
De la segunda o la tercera temporada, no recuerdo ahora
segunda,
mismo.
Segunda, la segunda temporada.
Que es cuando Homer lo comía y le decían que
confirmeza,
quedaba...
Confirmeza, claro que
siete
sí.
Siete de la segunda temporada.
Le quedan muy pocas
horas. Sabéis sabe muy bien que la clave es no dudar.
Yo no he visto nunca un capítulo entero de Los Simpson, jamás. Me lo estoy dejando para cuando sea viejo.
Pero te has aprendido las temporadas de memoria, pero para poderlas citar, claro.
Es el plato consumido adrede que más muertes instantáneas causa en el mundo, porque hay algunos órganos internos de estos peces, como el hígado, y también a veces la piel, contienen tetrodotoxina, ya que ves. Es una neurotoxina mortal.
¡Pum!
La comes y te mueres. Bueno, te mueres. Del 50 al 80% de las víctimas que han ingerido esta tetrodotoxina, esta estadística no me la discutes tampoco, ¿eh? Muere entre las 4 y 24 horas siguientes a la ingesta. Uh-huh. Pero, a pesar de esta peligrosidad, el pez globo es una exquisitez, por ejemplo. Su comercialización está muy regulada y tienen que cortarla chefs auténticos. La mayor parte de los errores, por ejemplo, los cometen...
Entre 4 y 24 horas.
Sí.
Estoy pensando que si te mueres a las 24 horas, dices, bueno, me he muerto, pero no como estos. A las 24 horas.
Nos parece bonito que Juan aclare que tienen que ser chefs auténticos, como si normalmente fueran de pega o...
No, porque
fueran objetores de conciencia vestidos de chef.
Son multimillonarios. De las
la
muertes.
Gente que corta pez globo son multimillonarios.
Mi hijo sabe cortar, mi hijo sabe cortar. Estuvo en Japón, Carlitos, ¿sí? Estuvo en Japón y aprendió a cortar peces globos.
Sí, sí. Bueno, de ahí te viene la pasta. Entonces,
pues
¿no,
sí, sí,
aprendió. Lo que pasa es que dice que prefiero no me arriesgo, pero le enseñaron.
Pues mejor no te arriesgues porque la mayor parte de los errores los cometen cocineros aficionados que preparan el pescado en casa. Sobre todo si se atreven a comer el hígado o no lo quitan del todo. De todas formas, hay chefs que se atreven incluso a cocinar el hígado con cierta naturalidad, aunque esté prohibido desde 1984, pero en el mercado negro en Japón se practica esto. Entre 2006 y 2015 han muerto en Japón una decena de personas por consumir fugu así a las bravas.
Una decena, o sea, 10 en definitiva, ¿no? O sea, 10 personas.
Claro, 10 personas, ¿no? Diez,
una decena pues, son 10.
Pues me sigue conversando.
Pues a mí me parece que no es nada. O sea, nos ha querido asustar y estamos aquí, estamos felices.
¡Seguimos en Aquí hay dragones! You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch, girl.
Hoy estás tocando, estás haciendo la guitarra.
Hago el guitar,
guitar,
lo bordo.
El guitarreo en el aire, ¿no?
Lo bordo porque ni siquiera lo cojo bien. O sea, cojo con la mano que no es, cojo el
¿cómo que la mano?
El traste.
Esto, los trastes son con la izquierda.
Yo lo hago
¿no?
mal. Yo lo hago mal a posta. Para cuando me miran en la discoteca, que sepan que lo estoy haciendo mal.
Arturo pone las cuerdas por el lado de dentro.
Oye, voy a preparar un tema. Voy a preparar un tema para dentro de unas semanas. Que ¿sí? va a ser los dúos, porque me estás Hall & Oates, ¿no?
Sí.
Voy a ser los grupos, los dúos que se han separado. ¿Y por qué? Simón y Garfunkel, Hall & Oates, las chicas de Cuenca. ¿Cómo se llaman? María y Maraya.
Ella baila sola.
Ella baila sola. ¡Toma!
¡Hala! Aquí anunciando contenidos, haciendo el programa en directo.
Sí.
Bueno, atención, tenemos nueva pugna, en este caso entre Rodrigo y Javier Cansado. Así que hay un papel y hay una piedra. Javier Cansado ha sacado piedra.
Yo quería sacar
que
papel.
Que mal le sienta perder,
no, pero
a Javier.
Es que es la primera vez que no ha hecho trampas en 46 programas.
No aguanta perder. Y no lo soporta.
Y fíjate que...
Perdona, es muy grave eso que estás diciendo, ¿eh? Que yo hago trampas es muy grave.
No, no es grave, Javi.
Eso no, de verdad, no es grave. Yo no hago trampas. Yo utilizo triquiñuelas. Pero no.
Rodrigo Cortés, ¿de qué nos vienes a hablar hoy?
Arturo, preséntame, por favor, la sección y cámbiale, por favor, el nombre.
Pues con todos vosotros, la canción que compensa escuchar.
One, two, three, four.
Hoy, en la canción que compensa escuchar, quiero hablaros de la tristeza.
Katie's been gone since the springtime. She wrote one time and sent her love. Katie's been gone for such a long time now. I wonder what kind of love she's thinking of. Dear Katie, if you could hear me, I can't.
Estoy desconcertado.
Me lo parece muy bien, Juan. Pasamos a la siguiente canción.
No, que esta era la canción que merece la pena escuchar y la has cambiado por compensa.
Compensa.
Pero, ¿y este cambio?
Pero hemos anunciado que íbamos a cambiar el nombre precisamente para evitar tu desconcierto en público.
Ya, pero no entiendo. Quiero decir, ¿por qué? O sea, que ¿por qué has anunciado? Que ¿esto por qué nos ha comunicado?
Porque sale a cuenta
claro,
escucharla.
Claro, te compensa.
Te sale a ganar.
Le sacas rendimiento.
La de la renta, claro.
Todo esto ha pasado cuando estabas en la terraza, Juan, no te preocupes.
Esta canción, que no es la que compensa escuchar, aunque compense escucharla, pertenece al legendario The Basement Tapes, las cintas del sótano, del 75, el 16º álbum de Dylan, acompañado por la banda. Cualquiera que conozca la banda ve que la progresión armónica es propia de Robbie Robertson y de Richard Manuel. Nos recuerda un poco a The Night They Drove Dixie Down, por ejemplo. La banda es ese no menos legendario grupo canadiense. Se grabó en el sótano de Big Pink, por eso se llama las cintas del sótano, que es esa cabaña cerca de Woodstock, en el periodo de convalecencia y desaparición de Dylan después de su célebre accidente de moto, que casi lo saca del mapa. La canción se llama Katie's Been Gone y se dice que hace referencia a una cantante maldita y maravillosa, prácticamente desconocida por el gran público, llamada Karen Dalton. Yo creo que la primera vez que casi todos oímos hablar de Karen Dalton fue en el volumen 1 de las crónicas de Dylan.
¿Es este disco?
Este disco no existe. Esto que estás escuchando son unas grabaciones piratas, de hecho.
Karen Dalton, yo si conociera a Karen Dalton, yo le preguntaría por sus hermanos inmediatamente.
Por los 5.
Dylan se propuso en su momento hacer un repaso, una recensión de su vida a través de crónicas que iba a diferenciar en álbumes. Pero solo existe el volumen 1 en realidad y no se espera el segundo, así que nos tendremos que quedar con él. Y él describe el café Wa de la calle McDougal, en el corazón del Greenwich Village neoyorquino, un antro subterráneo de techo bajo donde no se servían bebidas alcohólicas para empezar, solo refrescos, tés, cafés, de aspecto semejante al de un gran salón de banquetes con mesas y sillas. ¿Recordáis la peli de los Coen, Inside Llewyn Davis?
Sí.
Ese local del principio de alguna manera recrea el Wa.
El local donde a la puerta le pegan una paliza, ¿no?
Efectivamente.
Más de una.
Este local abría a mediodía y cerraba a las 4 de la mañana y pasaban todo tipo de artistas. Podían ser magos, podían ser imitadores, podían ser poetas y desde luego lo más florido de la escena folk, que es lo que bullía en ese momento. Y en estas crónicas dice, en un pequeño párrafo, única mención a esta cantante, Dylan: mi artista favorita del lugar era Karen Dalton, que cantaba temas de blues acompañándose con la guitarra. Era alta, desgarbada, intensa, cálida y sensual. Ya la conocía, pues me había topado con ella en el verano anterior en un club de folk de un puerto de montaña a las afueras de Denver. Su voz me recordaba a la de Billie Holiday y tocaba la guitarra como Jimmy Reed, con todo lo que eso implica. Canté con ella en un par de ocasiones. Lo que estamos oyendo ahora es una grabación pirata, como anticipaba antes, medio furtiva, de un concierto realizado en Boulder, Colorado, en el año 62, cuando Karen tenía 25 años, y con una calidad esta grabación no muy superior a esta otra, pirata también, de 1966.
Tiene ahí una subida ahí rara, en general no, pero la subida que ha hecho ahí en ese puentecito sí que era un poco así Billie Holiday, ¿sí?
Luego aún lo entenderás mejor en grabaciones ya profesionales. De Karen Dalton en realidad se ignora casi todo. Nació en Oklahoma, se decía de ella que tenía sangre Cherokee. En realidad esto se hizo para presentarla como cantante racial, parece que su origen era más bien irlandés. Y como tal, por otro lado, cantaba y bebía. Karen era una cantante demasiado bluesy para los amantes del folk y demasiado folky para los amantes del blues, con la vida más triste del mundo y la voz más triste del mundo. Karen Dalton se había divorciado de tres hombres antes de cumplir los 21. Tenía dos hijos a los que dejó en su pueblo natal, con su caballo y con su perro, para llevarse solo su guitarra de 12 cuerdas y llevar una vida errante por América, y soñando posiblemente con regresar a casa, y una vida marcada por el abismo del vino barato y la heroína. Era también una cantante de voz bellísima, aconsejada solo por otro lado para tardes de lluvia y para cortar de raíz el riesgo de que alguien quiera, qué sé yo, morir de repente de alegría.
Claro.
Sí, sí, para hacer una conga no la veo, ¿no?
Para contratarla por una boda no.
Era, sin embargo, una cantante única y absolutamente extraordinaria. Si la conocemos hoy en día, fue precisamente por el empeño del dueño y estrella y factotum del WA, del Village, que era Fred Neil, que en el 69 logró que grabara su primer disco, It's So Hard to Tell Who's Going to Love You the Best. Es decir, es duro saber quién va a quererte más, o es difícil saber quién va a quererte más. Un disco grabado con un presupuesto muy limitado y por tanto pocos recursos, pero con mejor sonido que todo lo que hemos oído hasta ahora. Escuchemos uno de los temas del álbum, Dulce Sustituto, Sweet Substitute.
My man went away. My man went away. I said I'd miss him every night and day. Then I began to look around. Wish I could show you.
Se decía de Karen que era la réplica folk de Billie Holiday, cantante a la que no vamos a descubrir ahora, maravillosa, irrepetible, imitada por otro lado hasta la saciedad, una de las dos o tres damas sagradas del jazz, que tampoco contaba su vida personal en alegrías.
No.
Eso te iba a decir, ¿no? Cómo se refleja. No has engañado. Vamos a hablar de la tristeza y se escucha la tristeza en esta voz, ¿no? Como en la de Billie Holiday.
Inevitablemente. Billie Holiday tenía más control vocal de Karen, que es más cruda, más primitiva, pero con la misma poesía y efectivamente la misma tristeza. Vamos a escuchar, si os parece, a Billie Holiday cantando un tema de Porgy and Bess, la ópera de Gershwin, el tema llamado simplemente Porgy.
Porgy, don't let him take me, don't let him handle me and drive me mad.
Esta es Billie Holiday.
Pero aquí ya está un poquito mayor, ¿no? Aquí ya está un poco sin voz, ¿no? Tiene menos voz ya.
Sí, pero a la vez con esa sensibilidad de la madurez. Más emoción, sí. Efectivamente. Y ya que hablamos de Porgy and Bess, vamos a escuchar a la otra maulladora oficial de Vida Pesarosa y colección personal de resbalones, que sería Janis Joplin, que murió como tantos en el rock a los 27 años. Es sorprendente la de gente que murió con 27 años, Jim Morrison, Jimi Hendrix, y fuera del rock. O sea, Pergolesi, por ejemplo, murió con 27.
A saber lo que comían, a saber lo que comía esta gente. No,
eran fans del pez fugu, todos.
Se ponía hasta arriba de fugu.
Del pimiento verde.
Y menciono a Janis porque además también interpretó un tema de Gershwin, también de Porgy and Bess, de forma absolutamente desgarradora. Podríamos hacer una sección solo con grandes versiones de Summertime, que es el tema que vamos a escuchar, pero pocas tan estremecedoras como esta. Escuchemos la voz de Janis Joplin, creando armónicos imposibles con su garganta, emitiendo dos notas a la vez con esa voz tan especial, tan virtuosa, tan doliente. Hay grabaciones maravillosas de este tema en directo, pero he elegido la que grabó en estudio con Big Brother and the Holding Company.
Podría ser perfectamente una canción que compensa escuchar. O sea,
es alguien, pero, además, que parece que está muriendo
a
por
mí
dentro.
Me parece que se desata demasiado, fijaos. O sea, me gusta, pero esa contención que tiene, por ejemplo, Billie Holiday, que se escuchaba antes, aquí se pierde, yo creo. Es más intensa,
bueno,
pero
más rockera también, ¿no?
Sí, bueno, claro. Pero que decía Rodrigo, tiene ahí armónicos, parece que está cantando con dos notas a la vez, dando. O sea, es espectacular.
Te llega el dolor.
Pero se desata más, o sea, es, digamos, más efectista, creo, ¿eh? No mosquéis, ¿eh?
Y a la vez cualquiera que conozca a Janis ve la contención que tiene en este momento y cómo está cantando hacia adentro,
sí,
y con los ojos.
Le gusta mucho gritar, sí.
Cerrados. Karen Dalton no componía. Decía que no era necesario cuando otros habían escrito ya lo que querías decir tú. Tomaba temas ajenos y los dotaba de todo su dolor, de su sensibilidad, de su peso de vivir, el peso de tanto traspié personal, y los convertía en música nueva. Es el caso, por ejemplo, de este tema original del Elmore James llamado It Hurts Me Too. A mí también me duele.
It hurts me too.
En 1971, Karen Dalton grabó con producción de Harvey Brooks, que fue colaborador de Dylan en la sesión de grabación de Like a Rolling Stone, el que sería su segundo y último álbum. Karen solo grabó dos discos en toda su carrera, con una producción algo más robusta que el primero, llamado In My Own Time. Suena así. Se llama Something on Your Mind y es original de Bobby Marchand. Recordemos que Karen no componía sus canciones, aunque vemos que poco a poco vamos desbrozando esa personalidad única.
Maravilloso. Dice, si hay alguien que lo ha escrito ya, que lo ha compuesto, pues yo, aquí está mi voz, aquí está mi talento.
Lo canto como lo tengo, como lo canto yo.
La canción anterior, esa mi madre me la cantaba mucho. Sí, sí, me duele más a mí, era, ¿no? ¿Cómo era?
A mí y a ti.
Ella te lo recitaba, ¿no?
Me gusta a mí mucho la palabra que ha usado Rodrigo antes para hablar de la producción. Robusta. Porque es una palabra preciosa que aquí utilizamos poco porque nos lleva a... Nos lleva a gordo.
Nos lleva a sarro. Yo estoy robusto.
Por ejemplo, no.
Yo tengo una producción robusta. ¿Por qué? Porque no como...
Pero es una palabra preciosa, porque habla de fortaleza, habla de solidez, de una densidad determinada.
Yo te lo agradezco muchísimo, pero vamos, que está en la R, en el diccionario, que,
claro,
no,
sí.
Que yo lo he tomado de ahí.
Pues como Karen Dalton, ve cosas que le gustan, las coge y hace magia.
Lo más alegre que cantó nunca Karen Dalton probablemente sería esta canción de Marvin Gaye, How Sweet It Is. Famosísima canción que escribieron Calvin Lewis y Andrew Wright para Percy Sledge y que en voz de Karen Dalton tiene la belleza de un globo de colores, uno de esos peces globo que describía antes Juan, deshinchándose. Y no lo digo con sarcasmo. When a man loves a woman.
When a man loves a woman, he can do no wrong.
¿Puedes ver la tetradotoxina del hígado?
Estamos en la robusta todavía, ¿no? Esto es la robusta. Esto tiene la normal, dice un disco normal robusta, y luego un disco robusto, ¿no?
El disco gordo.
Y ni uno más, por otro lado.
Es impresionante. Esta canción es famosísima, de Percy Sledge. Famosísima. Incluso fue éxito en España, esta canción. Y es una canción clásica del soul, pero esta versión es inaudita. Es robusta.
Karen Dalton, a la que Nick Cave considera la mejor cantante de blues de la historia, ya es decir, teniendo por ejemplo a Janis, murió olvidada en 1993, a los 56 años. Nadie sabe muy bien por qué, o para ser más precisos, de qué. Unos dicen que de sida, otros que de simple abandono.
¿Le gustaba el queso?
Tú eres perfecto para reforzar atmósferas, man. Hacía 22 años que no grababa nada. Sin embargo, hace solo 3 años, Karen se convirtió contra todo pronóstico, por fin, en autora de canciones. El guitarrista Peter Walker había cuidado de su amiga Karen en los últimos años de su vida y se encargó de publicar un archivo de textos que había escrito Karen, al que llamó Songs, Poems and Writings, es decir, canciones, poemas y escritos. Pues bien, en 2015, el sello independiente de Nueva York, Tompkins Square Records, decidió reunir a 11 cantautoras para que pusieran música a las palabras de Karen y las convirtieran por fin en canciones. El resultado es un disco necesariamente desigual, pero muy interesante, con temas como este, por ejemplo, Remembering Mountains, que canta Sharon Van Etten, poniendo además título al disco. An Old Friend, con música y voz de Lucinda Williams, que cierra el disco.
today. He was sorry I'd gone astray. He asked me.
Pero vamos a escuchar ya la canción que os traía hoy, la canción que compensa escuchar, perteneciente a su primer álbum oficial, It's So Hard to Tell Who's Going to Love You the Best, de 1969, hace ya 50 años, por tanto. Una de las canciones más hermosas y emocionantes que he oído jamás. Se llama Little Bit of Rain, es decir, un poco de lluvia, y comienza con un bajo muy simple, al que enseguida se une la guitarra de 12 cuerdas de Karen, y por fin una guitarra eléctrica con arreglos muy, muy simples. La batería no suena apenas, está al fondo, muy dulce, casi inaudible, como si le diera miedo interrumpir algo, y queda solo la voz impresionante de Karen Dalton, de una delicadeza suprema, pura, descarnada, hiriente, exquisita, gatuna, de una sensibilidad simplemente imposible. Hoy, en la canción que compensa escuchar, el tema de Fred Neil, convertido en lágrimas otoñales por la voz de Karen Dalton, un poco de lluvia, Little Bit of Rain.
If I should leave you, try to remember all the good times, long days filled with sunshine. Just a little bit of rain. If you should look back, try to forget all the bad times, lonely, blue, and sad.
Con esta voz, claro, lo que quiera. Con pues, esta voz, 50 años han pasado de esta...
De este tema.
Bueno, no ha llovido, madre mía.
Y por eso una cosa es escuchar música y otra cosa es que te compense escuchar una canción. ¡Seguimos en Aquí hay dragones!
Están aterrados los dragones.
Me ha atragantado un poquito, ¿no? Me ha atragantado un poco.
Oye, cuando os acordáis que hice una sección de que se parecía a Billie Holiday, que ganó, creo que ganó un motor.
Sí.
Pero ganó un motor porque no.
Porque competía con un chimpancé.
Pero si hubiera competido la Dalton, a partir para mí, aparte de la Dalton. Hubiera ganado a Dalton.
Tengo que hacer una aclaración antes de que empiece Javi su tema. Sí. Es que yo he querido. Ahora mismo hay gente en Twitter que está criticándome. Porque he dicho que los hermanos Dalton eran 5 y no 4.
¿Sabes que la gente es consciente de que esto está grabado?
De que esto está grabado y no hay nadie en Twitter diciendo nada.
En estos momentos hay gente en Twitter. Yo les he querido dar cuerda para que se ahorquen. He esperado pacientemente.
Pero porque... Juan, estás contando una fantasía.
Estás hablando con tu yo del futuro.
Estás contando una fantasía.
Esto está ocurriendo ahora mismo y yo quiero que la gente sepa
que
los hermanos Dalton, que creen la gente por los cómics de Lucky Luke, que eran cuatro, yo he dicho que eran cinco porque eran cinco los peligrosos, los de la auténtica banda, pero en realidad los hermanos Dalton no eran ni cuatro ni cinco.
¡Ni hermanos!
Sí, lo eran. Eran 15. Los 15 hijos que sobrevivieron del matrimonio de Louis Dalton y Adeline Younger. De los cuales, de esos 15 que sobrevivieron, 5 de ellos se dedicaron al latrocinio y a los atracos de bancos.
¿Y estamos siendo ahora trending topic?
Hombre, claro, la que tenemos que estar liando.
Porque ahora está en
la
gente. Es que los
hermanos en ese universo en el que tú abres Twitter y te hablan de un programa que grabaste hace 2 semanas.
Bueno, pues yo.
Javier Cansado.
Tengo una sección muy cortita. Muy cortita.
Qué maravilla.
Lo vamos a pasar.
Pero hay gloria.
Lo vamos a pasar fenomenal. Es muy cortita. Lo vamos a pasar fenomenal. Por favor.
Está ofendiendo mucho que es muy cortita.
Es muy cortita. Lo vamos a pasar fenomenal.
¿Sabéis que se ha puesto contento? Borja.
Sí. Va a hacer una sección. Está Twitter ardiendo ahora mismo porque es... Porque es muy cortita.
Arroba sección corta.
Es no. Muy cortita. Muy, muy intensa. Y lo vamos a pasar fetén. Y lo voy a llevar a un sitio.
Acaba de tirar la canción con Karate Chop. Ya quería. ¡Foca!
Sí, no, ya lo domina.
Pero es que ha hecho. O sea, era Enter the Dragon. Enter the Dragon cansado.
Escucha la negrete, caramba.
Al despertar la mañana, quiere contar su alegría.
Está diciendo Twitter que si es México el lugar donde nos ibas a llevar.
Pues
Twitter
sí.
Eres gente muy listo.
Pues sí.
Almohadilla México.
Una deducción buena. Vamos a hacer unas fechas, que yo no sé cuántas, e hice una sección dedicada a los sacrificios. Vamos a ver. No nos vamos a reír porque es... Vamos, no, sí, mejor dicho, no vamos a reír, pero no vamos a reír porque somos así, ¿vale?
Vale.
Pero no queremos sacarle punta a nada. Es algo que ocurría y nosotros, como somos personas del siglo XX,
y somos
21,
hermanitos.
Y somos muy hermanos. Y aunque ellos nos llamen gachupines y se enfaden con nosotros,
con cariño.
Lo dicen con cariño. Y nos, yo quiero mucho, yo tengo un amigo mexicano. Con esto digo
ya está,
todo.
Con eso está dicho todo. Con eso ya está salvado.
O sea, me encanta. Y la comida mexicana es patrimonio de la humanidad.
Qué rica.
¿Vale? ¿Vale?
Pero ese amigo tuyo, ese amigo amigo...
Es íntimo amigo.
Íntimo,
o sea,
es
si
uno
me pide,
de tus mejores
amigos. Me pide 20 euros, digo, hombre, 20 a lo mejor no, pero 10 te dejo.
Y en México fueron muy conocidos Parchís... Y Mecano.
Y en México se piensa mucho en nosotros.
Y en México se hizo una versión de ¿Dónde estás, E.T.? Que se llamaba ¿Dónde estás, E.T.?
Vale, entonces estamos todos de acuerdo que...
Todo a favor.
Bien, pues hice una sección dedicada a los sacrificios humanos en Hispanoamérica. Bueno, en la América precolombina.
Sí.
Pero, por lo que sea, dejamos México. Y digo, pues hombre, es una ocasión pintiparada para hablar un poquito de los sacrificios, un ratito, y pasarlo cañón. ¿Por qué?
A divertirse con sacrificios.
Porque es que son muy graciosos. O sea, no. Vamos a ver.
Hoy ha venido a divertirse a la piedra sacrificial.
Vamos a ver. Obviamente, a la persona sacrificada, a sus parientes, y deudos, y familiares, y amigos, le sentaría mal, incluso a la propia persona.
Pero siempre hay ofendiditos, siempre hay ofendiditos.
Pero nosotros, como tenemos la suerte, que es algo que ocurrió hace muchísimos años, porque, o sea, hablamos de precolombino, o sea, antes de Colombo, de Colombo.
Está Lee Falk ahora dándose la vuelta para decir ¿quién ha sacrificado aquí?
Vale, entonces hay que decir que es una cuestión que hacían porque... Pero es que estaban obligados, porque los aztecas, los mexicas, pensaban que el universo se mantenía, que el sol lucía y el universo se mantenía merced a los sacrificios. Entonces no puedes evitarlo.
Es que al final era el motor, es que, era la...
Que claro, ¿cómo,
era...
¿Cómo dices? No, y si dice y alguno que dijera, hombre, pero maestro, al sumo sacerdote, pero maestro, a lo mejor no hace falta matarlo. Dice, ¿y si
claro,
lo hacemos?
¿Y si acaso?
¿Y si lo hacemos y el universo se... Que le den por saco a los sacrificados.
Es que no compensa el riesgo, claro.
Es que
no, incluso si tienes,
mátate,
por ejemplo,
a uno que me quedan 2 rayitas de batería, por
la
ejemplo,
mitad
dos.
De mexicas, considerando que es una posibilidad que no se acabe el mundo, pero compensa.
No, claro,
o sea,
es.
Compensa poder probarlo empíricamente,
claro.
Cuando... Claro,
pero
yo no sé.
El gato de Rödinger, es que es así, es que está ahí. Es la semilla.
Habría sacrificado sin parar.
Es así. Estoy a tope con los mexicanos sacrificadores.
Bueno, pues lo voy a contar unos cuantos, un poco sin pormenorizar mucho. O sea, es que había muchísimos. Incluso he encontrado un sitio que había un calendario
calendario por meses, un calendario de sacrificios. O sea, que es cuando se sacrificaba que en enero, que en febrero, en abril que convenía sacrificar, en marzo. O sea, bueno, en marzo no, supongo, tenían sus meses.
Los meses sin R, los tenían como
días,
mejor.
Días especiales, ¿no? Por ejemplo, aquí en España hay el dicho de 3 días hay en el año que brillan más que el sol.
Que relucen.
Que relucen. Jueves Santo, Corpus Christi, Juan, y el día de la
ascensión. ¿Vamos sacando el cartelito de chiste?
No,
esto es así.
¿Sabes? Ver, no, pues por ayudar, por ayudar.
Momento, momento, pero acotemos en México.
Para mí tú eres mi hermano, o sea, como si fueras mexicano.
Es igual. Que en Twitter lo está pidiendo la gente.
Los mexicas no tenían, los meses no eran de 30 días, eran de 20 días, ¿vale?
Ah, además, sí, cualquiera.
O sea, 20 días tenían muchos más meses.
Hombre, te da para sacrificar mucho
cobraban
más, claro.
Cobraban lo mismo, pero más veces, porque el salario era mensual igual. O sea, es la ventaja que tiene. Yo a los políticos le diría, pero no, si la medida está clara. En vez de meses normales de enero y febrero, pon meses de 15 días.
Claro.
Y ya está. Bueno.
Ya, y cuando haya que hacer el trimestre de autónomos, ¿qué? ¿Nos pilla antes?
Bueno, vale, ya está, no lo hagan, señores. Bueno, voy a deciros incluso, ya digo, grosso modo, no voy a profundizar mucho, pero voy a contaros un poco cómo eran unos sacrificios, un poco, digamos, el canon.
A ver.
Fijaos qué bonito, los sacrificadores eran como madres, porque los sacrificadores se sacaban sangre a sí mismos. O sea, para que vean, me está doliendo más a mí.
A mí que a ti. O sea, como Karen
Dalton. Te voy a sacrificar, pero se sacaban sangre, es que es espectacular. Ellos mismos se sacaban sangre para ser dignos de sacrificar a la persona, ¿vale? Voy a cambiar de música.
Tú eres James Taylor, ¿no?
Sí, ¿y qué canción es? ¿De qué hablará esta canción?
No sé.
¿De qué hablará? A ver, escuchemos un momento a James Taylor.
¿De qué hablará esta canción?
Jaime Sastre, que ya no mola tanto.
Yo estaba bien con Jorge Negrete, pero de repente me has cambiado.
Hasta que no lo diga, le paramos, ¿vale? El estribillo lo dice, ¿vale?
Ahora.
¡Qué genio eres! ¡Qué giro de guión! Así sí.
El día anterior al sacrificio, se hacía el baile de los cautivos. Los que iban a sacrificar, pues bailaban y lo pasaban. Claro, los que iban a sacrificar no tenían cuerpo de jota, pero era, es que vas a hacer, o sea, estás ahí y les obligaban a bailar para fin, supongo que sería para evitar malos augurios, para lo que fuera, pero tenían que
sí, bailar. Al final, por no quedar como un rancio, pues bailaban, ¿no? Para que no te dijeran, ¡hombre!
Es que bailas como el tío abuelo, pero bailas.
Más jóvenes y los más aburridos, que es lo que siempre se dice en la boda, pasa una señora mayor muy loca.
Pues bueno, los victimarios y los sacrificadores pasaban las víctimas y los victimarios pasaban en la noche juntos, y el sacrificante al sacrificado le quitaba un mechón de cabello para conservarlo como algo esotérico, algo que le iba a entroncar con el cosmos.
Y por recuerdo un poco también.
Y por recuerdo. Y para luego decir, mira, tengo 20, ¿tú cuántos has sacrificado? Ay, palurdo, yo a 20. Bueno, y lo más bonito es que lo subían a la pirámide sagrada, a la pirámide truncada, y lo subían en un altar, en un ara, y con cuatro sacerdotes escogían cada uno de un miembro, eran cuatro, o sea, no...
Vale, sí.
Y entonces...
De una extremidad.
De una extremidad, correcto. Entonces les tiraban de modo que entonces el pechito le salía así un poquito, entonces llegaba el jefazo, el que tenía la prerrogativa, y con un cuchillo de obsidiana, que es un mineral, le sacaba el corazón.
El corazón, qué
precioso. Eso es el básico, es el paquete básico de sacrificios.
Pero había que estar cachas, ¿eh? Ojo, había que tener una cierta condición física, que no es fácil hundir ese cuchillo, ¿eh?
Y ganaban mucha pasta, como los que lo de globo. El que sabía de una cuchillada de la obsidiana, meterlo entre el esternón, abrir las costillas y sacar el corazón, no es fácil. Es que estoy de acuerdo contigo, Juan, es que está muy mal visto. Uy, hazlo tú, sacrifica tú.
Este es el estándar, ¿no?
Es el estándar.
Ahí había un premium.
Voy a hablar de un... Hombre, es que hay cosas maravillosas. Hay el del músico. Este es anual. Anual significa que, aunque sea meses de 20 días, es anual. O sea, digamos que ahí te rige...
Sigue significando lo mismo, pongas los
o sea, el año más. Te rige lo mismo. O sea,
una pregunta. Sí. ¿Este que nos vas a contar ahora también es fetén?
Todos son fetenes.
Vale,
todos son
¿sabes cuál es la etimología de la palabra fetén?
Es latín, supongo, ¿no? Fetting.
No. De hecho, viene del árabe fatana, que quiere decir encantador, con lo cual sacrificios encantadores me parece muy bonito.
Oye, sacrificios feten.
¿Y sabes también la etimología de rechupete? La palabra, lo estamos pasando de rechupete.
No la conozco, cuéntamela.
No se puede mirar.
Ha dicho Javi que iba a ser una sección corta, vamos a respetarle, por favor.
Bueno, una vez al año, lo que está contando, se sacrificaba al dios Tezcatlipoca. ¿Sabes quién es el...?
El dios del cielo y de la tierra.
Me quiere sonar.
Ahí está, dicho Juan Gómez Jurado. Es que eres un campeón. You are a champion.
¿Es eso yo?
Es el dios de la tierra y del cielo. O sea, uno de los dioses, pues posiblemente el más... Como Dios, el que más.
Sí, porque fuera de la tierra y el cielo ya no queda tanto.
Claro, ya nosotros, pues serían los dioses engendradores de este, pero más que este ya no lo va a haber.
Más que este ya no.
Ya no va a haber.
Number one. ¿Y cómo se sacrificaba?
Bueno, se sacrificaba a un músico, pero no lo tenían. Pero tenía que ser un músico. Era porque era al dios Tezcatlipoca, le gustaba que le... Bueno, ellos suponían que los sumos sacerdotes suponían que al dios Tezcatlipoca... Voy a ver si lo digo cinco veces.
Te has metido en un lío, tú solo.
Cinco veces y las cinco veces diferentes.
Si lo dices cinco veces, aparece aquí.
Sí, tienes que coger unas tijeras o un cuchillo obsidiana en la mano delante de un espejo.
Llámale Tezca. Vale. ¿Cómo es este sacrificio?
Un músico. Había que sacrificar a un músico, pero no lo tenía. Entonces cogían a una persona, a un joven, y lo formaban en música. Le enseñaban música. Fíjate, te van a sacrificar, vale, pero de momento te enseñan música. Ole. Te enseñaban música, ¿vale? Un mes antes de irte ya cuando habías aprendido música y veía que valías, porque había gente que decía... Tocaba la flauta. Decía, venga, no disimules que te sacrificamos sin pompa. Y entonces... le compensaba. Voy a cambiar de música.
Venga. Ya cambias porque sí, ¿no? Por vicio,
en medio, en medio de una frase, esto no está visto.
Es una técnica súper novedosa.
Take it back or let me go. It's better if I tell you so.
Lo dice.
O sea que viene.
Once before and I'll do it again. Everyone I know is gone. And I don't even know myself. I'm saving
dilo.
To take a trip to Mexico.
Seguro que iba a ser verde, Javi.
¡Ha hecho México!
Take a trip a México. Vamos, vale. Por Dios, está ahí, no me lo invento.
No. Si la ambientación, no tengo nada que decir.
Un mes antes de sacrificar a esta persona, el músico, que ya era músico, porque había convencido a un grupo de
críticos.
Se habían dado la vuelta a la silla y han dicho tú sí. Entonces el...
Lo acabo de pillar.
Un mes antes le casaban con cuatro doncellas. Legal. No diréis que no, es legal.
Cuatro doncellas.
Era legal, se casaban cuatro doncellas. Entonces él sabía que iban a. Porque no le engañaban, no le decían, te vamos a enseñar el piano, te vamos a enseñar la flauta, te vamos a enseñar.
Guitarra eléctrica. Te compramos un vocoder.
Te vamos a enseñar para que sepas.
La zambomba.
Le decían, te vamos a enseñar. Porque te vamos a matar. Claro. Eso se lo decían claro. O sea, él no se ha llamado. Cuando estaba en la pira, o sea, en el altar ya para ser el ex. Cuando se saca el corazón, ¿cómo se dice? Bueno.
Ex cardíaco.
Entonces le casaban con estas doncellas. El día que le iban a sacrificar, iban en una barca, iban a la isla donde estaba la pirámide sacrificial. Y entonces iban las cuatro doncellas y él en una barca. Precioso. Era precioso.
Qué bonito.
Iban la gente cantando y él mosqueado, ¿no? Y entonces de pronto llegaban ahí y las cuatro doncellas decían, bueno, ahora sube tú, que ya nos quedamos aquí nosotras. Entonces se quedaban en tierra y subía arriba, le quitaban el corazón. Le ensartaban la cabeza, le quemaban, la sangre se la vertían, le quemaban todo lo que podían y tiraban por la para abajo.
Okay. Hacían chorizo, morcilla, pues lo que se ha hecho toda la vida.
Sobrevivían muy pocos, ¿no?
Nada, prácticamente, es una estadística que era prácticamente el 100% de los músicos caían y era precioso.
Entonces, mira, con más de uno me dan ganas de volver a los mexicanos.
Pues, bueno, y es que hay montones que otro día seguiré, pero...
Escúchame, eso, ¿por qué no traes otro día sacrificios? Los sacrificios divertidos yo creo que están gustando ya como sección.
Fetén.
Sacrificios fetén, para otro día.
Hay también de animales, pero es que de animales no mola porque son muy tristes, ¿no?
Sí, mola.
No descartemos nada. ¡No vamos, señores!
Ya escribo yo.
Despide.
Ha estado con nosotros hoy en Aquí hay Dragones Javier Cansado.
Soy Rodrigo González.
Arturo González Campos.
Y yo, Juan Gómez Jurado.
Y Juan Gómez Jurado. ¡Que nos vamos! ¡Hasta muy pronto! ¡Tenemos mucho!
Oye, muchas gracias por haber escuchado este dragón nuevo y atención, recordad, si os metéis en storytel.com/dragones, tenéis 30 días gratis en la tarifa plana para poder acceder a todos los audiolibros que tienen ahí en Storytel. Nos vemos en el próximo Dragones.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. Y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.